Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a un capítulo más con nosotros.
Mi nombre es Stephanie.
Mi nombre es Sebastián.
Y nosotros somos.
Y si nos echamos unos guaros. ¿Sí ve que sí se hace siempre así?
Sí.
¿Sí ve que ahora hoy sí lo pudo hacer como era, señorita?
Mari, que estamos en vivo. ¡Ay, mira! ¡Alguien se conectó!
Ah, hola, muchachos. ¿Cómo
Ay,
están?
Creo que. Espera, ¿quién es?
Jiki.
Quito esto, no sé.
Camilo.
Hola,
hola Camilo y hola Jiki. Perdón,
está?
Es que casi. Lali, ¿le puede hacer zoom un poquito para nosotros ver más o menos ahí sí. a la gente?
Ustedes
ahí
saben, aquí en nuestra sede de trabajo.
En nuestra super profesional.
Y tenemos aquí nuestro guarito bien guaro. Frío, o sea, ustedes saben.
Cheers. Dele control y el scroll del mouse le hace como un zoomcito así.
¡Ay, saludos guapos!
¡Hola, Camilo! ¿Qué tal?
Ay, es que saludos guapos.
Nea, me siento súper profesional. Te lo juro que sí.
Bueno, pues nada, chicos, espero que estén muy bien. Es nuestro primer en vivo por Instagram.
Literal.
Sí,
literal.
La otra lo intentamos, pero Sebas no le dio el botón.
Sí, o sea, dejamos todo listo, literal, pero se me olvidó darle el golay. Deja bobadita nada más.
No le dio el gol.
Gracias a la amiga.
Bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre los Juegos Olímpicos y esta semana vamos, hoy vamos a hablar sobre temas de migración, ya que saben que somos unos pinches migrantes. No sé si podemos decir muchas groserías porque estamos en vivo en Instagram.
Ahí sí, no sé.
No sé, espero que no nos baneen.
Yo también espero que no nos vayan a banear.
Sí. Bueno,
es probable sí, que nos banen, así que hoy vamos a evitar decir
vamos
palabritas.
Vamos a tratar de hablar muy, muy profesionalmente sin decir todas esas cosas que decimos. Bueno, vamos a cambiar palabras. En vez de decir, vamos a decir el recorcholes. Eres un...
¡Joder, tío! No,
eres
joder,
un
maldito. Es una palabra.
Bueno. Ay, qué lindo que se está conectando gente. Lo malo es que no vemos las personas que se quedan allí.
Yo los estoy viendo desde el teléfono. Bueno, por cierto, los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales.
Síganos en Instagram que ya están conectados, sí, qué buena opción.
Amiga, tenemos YouTube, tenemos Spotify, ¿sabes? Hay gente que de pronto no sabe que estamos también en Spotify.
Nos consiguen también como Gensy, Guensy, ya saben, y si nos echamos unos guaros al revés. Y pues nada, chicos, ¡ay! Bueno, sí, se están riendo. ¡Olis, Mr. Onisa! hoy estaba hablando con Sebas de algo interesante. Es que ahorita aquí en La Coruña hay un festival, que se hace en toda España, que es el de Champions Burger, que es para escoger la mejor hamburguesa de España. Y justamente estoy trabajando allí, ustedes saben, soy una mujer
de... Es que estos migrantes ¿no? trabajan en lo que sea, literal.
Yo iba a decir cosas como que estoy trabajando allí, haciendo publicidad para el evento, ustedes saben,
obvio.
Pero no. Pero estoy haciendo...
Ay, ¿verdad que tú eres influencer? Se me había olvidado.
Yo soy la persona... O sea, es que yo debería tratar de actuar como un influencer, pero es que me da una pereza, o sea, esto de estar en las redes.
Sí, total.
Necesito alguien que me administre eso, porque yo la verdad para eso soy muy perezosa.
Mira, es que yo también debería, pero es que me da mucha pereza, yo soy muy perezoso.
Para eso,
menos
sí.
mal tenemos community manager, si no,
sí,
yo creo
sí,
que el programa
verdad.
Ya se hubiera ido a la mierda.
Literal, Lali, si no fuera por ti. Bueno, y yo me encargo, por ejemplo, de todo lo que hace parte de la estética del evento.
¿Ah, sí?
Sí, hago la limpieza.
Estúpida, me lo creí.
Obvio. Me encargo de toda la estética, de toda la belleza del evento, uh-huh, de cómo uh-huh. el cliente va y ve todo muy...
Un
muy...
baño limpio, total. Es no, muy importante no, ir y tener un baño limpio. Es muy importante los baños limpios.
Marica, cuando acepté el trabajo, yo dije, ay, juepucha. Ya iba a decir groserías. Ay, juepucha, me va a tocar limpiar baños portátiles. O sea, yo le tengo pavor a eso porque cuando yo entro, yo es como...
Sí, literal.
De por sí, o sea, en esos momentos quisiera ser hombre porque así no tengo que hacer la pose Saiyajin para no tocar eso.
¿Cómo así? ¿Usted no es hombre, pues?
Pues quisiera tener pene.
Ah, ay.
Pene
ay.
Es una mala palabra, Lali, no. No, no debería ser porque es, es el órgano reproductor masculino.
Francisco, ¿qué cuánto pagamos de qué?
¿De cuánto paga? Ah, Lali, mira, le pagamos.
Yo solo gratis, oiga.
No, ¿qué cuánto le pagamos a Lali? Mira, es tan alta la tasa que ya no podemos pagar a nadie más.
No, esos datos no los podemos revelar en vivo porque, ¿sabes? Son datos confidenciales.
Sí, luego van y buscan a Lali y la extorsionan para
tenemos
sacarle toda
esa plata.
Tenemos
que cuidar su seguridad, total, obvio. Total. Aquí pagamos mucho dinero, son full millones.
Están seguros. Seguro que ni siquiera hay transacciones visibles.
Se quedan por allá. Oh.
Bueno.
¿Cómo así, Lali? ¿No le ha llegado el cheque?
¿Cheque?
¿El cheque no tenía
¿Cuál
fondo?
Cheque? Es que ni chequera. Eso es, mira.
¿Sabe dónde está? En tu imaginación.
Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, que estoy en este evento y le estaba diciendo a Sebas el caso de los baños portátiles. Y la buena suerte es de que no me toca limpiarlos, es una empresa aparte. Y yo, gracias.
Ah, si usted solo cambia el papel y...
No, yo ni cambio el papel, yo solamente hablo con las chicas que limpian los baños y ahí me regalan gominolas y cosas así.
Ah,
bueno, estoy en
este
evento.
Las gominolas se las regalan después de limpiar el baño.
Obvio.
Ah, claro, porque ese es el toque secreto.
Esa es la esponja. Ay, bueno, bácala. Lo que iba a decir es de que, claro, estoy en este trabajo y yo siento la verdad que no considero que sea un trabajo fuerte. Yo no, bueno, no sé si es que yo estoy acostumbrada a trabajar de una manera más activa, pero no me parece duro. Y Sebas me está diciendo como que uno acá en los trabajos que uno le pagan mejor son como los que uno más se aburre, es como que ay, la
sí,
pereza.
Sí.
Por ejemplo, Sebas trabaja también como DJ de una viejoteca.
Literal, o sea, y me pagan, es muy curioso porque me pagan muy bien, pero ay, es que cuando es como que, ay, ya es domingo, tengo que ir a trabajar, yo no sé si es porque es domingo, pero es como que, ay, qué pereza.
Es porque
y,
le toca
y me da rabia porque me pagan muy bien.
Ay, qué rabia que me paguen bien.
No me explotan laboralmente, qué rabia.
Ay, no, porque entonces así no puedo ir a quejarme con mis compis de lo mal que me fue en el trabajo.
Total, total. Mira, ya que estamos hablando de mal pago y de que explotación laboral, es cierto que cuando uno viene a migrar... Ah, bueno, vamos a hablar un poco de la realidad, de cómo es la realidad de migrar. Estamos acostumbrados a que... piensa cuando uno está en su país de origen, que cuando uno migra, mejor dicho, va a vivir de lo lindo, de que...
Es que no está acostumbrada a vivir bien.
No, yo estoy acostumbrada a los malos tratos, a eso estoy acostumbrada. Bueno, entonces...
Claro, uno, por ejemplo, en Colombia las jornadas laborales son largas y, y no te pagan realmente bien. O sea, para todo lo que uno trabaja, sinceramente, que normalmente no pagan bien.
Es más, allá en las horas, para el mínimo son 48 horas, acá son 40 horas. Y se quejan.
Lo pero es que aquí, no, y aquí quieren reducir y todo, 37.5.
Pero los entiendo y los apoyo porque yo también quiero trabajar 37 horas.
No, pero es como, no sé, a ver, en Colombia, y aparte eso que recuerden que allá la economía pues no es muy equilibrada porque realmente el sueldo mínimo no alcanza para mucho.
No.
Aquí en cambio el sueldo mínimo me parece a mí que sí alcanza, pero yo veo que aquí se quejan y yo es como, yo siento que yo estaba tan acostumbrada a la mala vida que yo vivo acá como todo es hermoso.
Sí, sí, literal. Pero bueno, entonces a lo que iba era que, claro, uno en Colombia, o al menos pues puntualmente Colombia, uno cuando está allá tiene una percepción de que cuando la gente migra hacia otros países, España, Estados Unidos, etcétera, literal, vienen a vivir de lo lindo, a tener una vida de lujos, que llegan y ya tienen millones y millones y millones. Y claro, cuando uno llega y se encuentra con que literalmente está en una parroquia pidiendo mercado porque no tienes para comer, es como, marica, esto es otra realidad completamente.
Sí, sí. O sea, aquí la gente que nos ve migrar piensa, bueno, no todo el mundo piensa
que porque
eso.
Subimos fotos en una playa.
Aquí
con
la
un
playa
atardecer.
Es plan pobre. Aquí la playa, entiéndanlo.
Antes,
de una vez.
No, escucha. Antes íbamos a la playa porque teníamos plata. Aquí vamos a la playa porque no tenemos plata.
O sea, a ver, realidades. Cuando uno va a la playa en Colombia es porque, ay, tengo plática, pero acá.
Uy, esos hijueputas tienen plata, van a
eso
la playa.
Eso es plan pobre. Y de hecho, y si llevas cervezas es porque compraste las cervezas baratas, porque una de cerveza así, fría, puede costar unos 60 céntimos. O sea.
O la litrona que vale como un euro.
Ay, sí, ay, es ay, perfecto, ay, ya con ay, eso. Ay. O si no, unos empaques. empaca el agua friecita desde la casa y así.
Agua. Estás bien, cerveza.
Pues cerveza. Es que si no tengo plata, me empaco agua, porque no tengo más.
Pues es que la misma huevona, un agua vale un 20 céntimos, no, 40 céntimos.
Yo
y una
me
cerveza
la empaco
60.
Desde la casa de la llave.
Del grifo, ay,
obvio.
Usted es muy pobretona, ni para una lata de 60 céntimos. No, estamos escuevoneando de verdad.
Hay veces que he estado tan pobre que de verdad, grave, grave. Pero bueno, es eso. Y la gente piensa, es como, ay, pero es que ya está ganando en euros. Amigos, también gastamos en euros.
Sí. Obviamente para mandar es muchísimo más fácil, mandar. Porque es verdad, es mucho más fácil mandar.
¿A ti te alcanza para eso?
No. Pero, o sea, a lo que me refiero es que si uno manda, si la gente que manda, obviamente les favorece mucho el cambio de la moneda, porque es verdad, o sea, tú mandas 100 euros y en Colombia son 400 mil pesos, que es como...
Hola, Migueliguita, juepucha.
Ay, Miguel.
El escorpión.
Sí, es ese Miguel. No sé, es que ya no sé si es ese Miguel o otro Miguel.
Igual, yo saludo.
Igual, hola, Miguel.
Hola, Miguel.
Ay, sí, es ese Miguel, sí, lo va a saludar desde mi cuenta de Mister Onis. ¿Cómo estás, Miguel? Ay, mire, se conectó Pablo, pero no sé si ya se desconectó. Y también Katica o Katica. ¿Katica o Katica?
Solamente nos están viendo tres personas y uno de esos eres tú.
Es nuestra primera incursión en el mundo de los envíos, ¿sabes? ¿Quién quita que después nos volvamos los meros envivones?
Bueno, Sebas ahorita estaba tocando un tema y bueno, y volviendo como a lo que estaba comentando yo, lo del trabajo, me toca hacer de limpieza y sí es eso de que uno acepta cualquier cosa y siento que lo pagan bien y que no hay que... Miguel me está saludando. Y siento que no hay mucho por eso porque, claro, estoy acostumbrada a un trabajo fuerte. Y bueno, la realidad es que cuando llegas aquí a migrar, dependiendo de la forma en que migraste, hay diferentes formas y es una vez en avión, otra es nadando, otra vez...
Usted no se vino teletransportándose, ¿cómo así?
Y los venezolanos, pues ya saben en qué vinieron.
Bueno. ¿En qué?
No, mentiras.
¿En qué vinieron?
En las llantas del avión.
Un chaval parido.
Bueno, no, a ver... hay varias formas de venir aquí, por lo menos en el caso específico de España, porque no conocemos de otros lugares. Para venir acá, digamos, de forma legal, está que, por ejemplo, te contraten directamente desde, estando tú desde Colombia, te hagan una contratación y vengas directamente con un visado de laboral, o sea, con un permiso de trabajo ya.
El problema de eso, de ese tipo de contrataciones, es que... solamente eso es para profesionalidades de alta cualificación, es decir, ingenieros, esa gente que estudia mucho, hace máster y de todo. Nosotros que somos unos pobretones que simplemente hicimos bachillerato, no nos contratan así.
Que solamente hicimos bachillerato.
Ay, sí, yo también, yo un día de la nada me desperté en España, como así.
Es que ella se despertó un día.
Sí, yo así, yo literal, porque es que ese hijo de puta vuelo de 10 horas. Uy, no, qué cosa tan horrorosa, de verdad.
Él se acostó a dormir en el asiento del avión y cuando despertó ya está en España. Ay, hijo de pucha, ¿cómo llegué?
Pasando migración, ay, pasar migración es lo peor del mundo. Luego está la otra manera de venir a España, que es de...
Espera, espera, no te adelantes que falta la otra forma legal.
Es que yo soy muy precoz, perdón.
La otra forma legal de venir es por medio de estudio. Desde allá se hace, se paga lo del estudio por medio de la universidad, todo esto, el instituto que se pague, y se tiene un visado como estudiante. Pero, bueno, otra forma, hay otra forma.
¿Cuál?
Ya si, por ejemplo, uno se queda sin culo después de tantas horas sentado.
Ay, literal. No, la chimba, yo estaba en pasillo y yo me paraba todo el tiempo. Oiga, ¿qué tal?
Bueno, que la otra forma es, por ejemplo, que te pida un familiar que ya tenga papeles.
Ah, bueno. Pero yo también lo que te quería complementar es que, o sea, realmente tú puedes viajar legalmente a otro país, independiente sea España, sea el que sea, con un visado. O sea, cualquier forma de visados, porque hay muchos, bueno, creo que no pasan más de 10, pero tú con cualquier tipo de visado puedes llegar a un país legalmente y creo que con el visado, bueno, también depende del visado, te permite trabajar o no te permite trabajar. Pero es la forma realmente más fácil, la menos complicada, la menos horrorosa. O sea, yo les recomiendo que si en algún momento tienen pensado migrar a España o a cualquier otro lugar, visen. O sea, vengan con visado, porque es que de venir como vinimos nosotros, horroroso.
Tú por lo menos viniste más preparado.
Preparadísimo.
Pues más que yo, sí. bueno, la otra es que esa, de forma de que te pida un familiar, Está el caso de, de los familiares, las madres, los padres que vienen y se quedan aquí un tiempo hasta conseguir los papeles legalmente y ahí sí se piden a los hijos. O bueno, ya están los que se casan con el amor de su visa.
De su visa, sí. Yo quiero encontrar el amor de mi visa. Yo quiero el amor de mi visa, maldita sea.
Formas en que no se deben venir, como nosotros decimos.
Tutorial de qué no hacer.
¿Qué no hacer para...?
¿Qué no hacer para tener estabilidad emocional? Uno.
Vergüenza.
Dos. Viajar de turista. De turista.
Normalmente el viaje de turista son 3 meses. Claro, se hace bastante. Es muy, muy... Es más frecuente que la gente viaje de turista.
De turista.
Que viajar legalmente, porque claro, es más económico a primera instancia.
A percepción. Sí, o sea, porque es que, por ejemplo,
y
yo...
Es más fácil, entre comillas, más fácil.
Yo, en el caso mío, por ejemplo, fue como, nada, yo me voy de turista, llego y empiezo a trabajar. Eso era lo que yo decía. Y ya voy a empezar a tener vida de maravilla.
Eso es muy importante lo que dice Miguel. O si no, tiene que ser que un esposo o una esposa que lo patrocine, ¿no? Sí, sí, no es que uno va a llegar aquí y es que a mantener, que Jesús. No.
Un marido que lo mantenga uno.
No, hombre.
Yo, por ejemplo, lo tengo, pero en mi imaginación.
En la imaginación.
Entonces, bueno, el caso es ese, de que, claro, cuando uno llega como turista y se queda, es donde empieza el meollo del asunto.
Ahí es cuando está, la situación es complicada. Sebas y yo tenemos formas diferentes de cómo llegamos acá a España. Él llegó con una maleta de 23 kilos para turistear.
Claro, porque es que la uno es fancy, la uno, o sea, si yo para un paseo de 3 días llevo semejante maletota, ahora para 10 días de turismo, imagínate cuánta ropa necesitaba yo.
¿Tú pusiste que eran 10 días?
No, sí.
¿Y los de migración viendo? ¿Sabemos que
no,
vas a venir?
No, el de migración sabía que yo me iba a quedar porque cuando yo llegué yo estaba más nervioso que un hijo de puta y él me preguntaba cosas y yo...
Estaba tan nervioso que el culo le succionaba el calzón. Hasta el jean se le succionó.
Imagínense que él llegó y me preguntó, es que ¿en qué hotel se va a quedar? Y entonces yo llegué y le dije como en el hostal... Ay, ¿cómo es que se llama? Y yo, hostal Casa 18. Y él, Y luego llegó y me dijo, ¿y qué viene a hacer? Y yo, de turismo. Y entonces me dijo, no, aquí a España. Y yo, ir al Palacio Real.
¿Y es que dónde están los lugares?
Y yo, espere que yo tengo una hoja de lo que vengo a hacer. Y le pasé la hoja. Y él ya tenía el sello casi en el... O sea, tenía el sello en el pasaporte, pero no lo había puesto. Y entonces me miró. Cogió la hoja, miró, dijo, este hijo de puta se va a quedar, literal, yo creo que lo dijo así.
Lo dijo con la cara que sí.
Y simplemente me la entregó, me selló el pasaporte y pasé. Y yo, ¡ay, Dios mío! Y entonces resultó que es que yo fui muy huevón y me puse a ver Alerta Aeropuerto como un mes antes de venirme, pero todos los días Alerta Aeropuerto.
Pero, o sea, ¿pero por qué te haces ese daño?
No sé, porque yo dije, voy a ver qué errores comete la gente para cuando yo esté allá no cometerlos. Entonces, ¿qué hice yo? Lo primero que hice cuando llegué, pasé mi migración, yo fue puta, ya pasé, yo no le voy a escribir todavía a mi mamá porque todavía dentro del aeropuerto me pueden parar y me miran el teléfono, entonces...
Es que mamá, el idiota se lo creyó, oiga, devuélvase para su país.
Ese era mi miedo.
¿Para qué le baile? ¿Qué es la lavadora? O sea, yo sé que es una lavadora, pero en este contexto, ¿qué es la lavadora?
¿Tú sabes qué es la lavadora? Ni puta, o sea, yo sé qué es, pero...
pero, o sea, en este contexto...
Bueno, X, y entonces me fui a la cinta de las maletas y nada que salía la mía, y nada que salía de la mía, yo vi, ¡ay, jue madre! Marica, esa maleta salió y yo ya tenía un pie afuera cogiendo taxi, o sea, yo, de una. Me ofrecieron por ahí chips de estos de, ¿cómo le dicen aquí a la SIM card?
Pero usted es muy voz. Lo peor que puede... Verá.
Me escucha, que no termine. ¿Me escuchas?
Sí, una sin car.
Bueno,
sí,
resulta que Orange me estaba ofreciendo que una sin car en 50 euros, que yo no sé qué. Y yo estuve a nada de comprarla. Y yo como, no, esa huevonada está muy cara.
No fuiste tan bobo, porque lo peor al final, que pueden hacer es comprar eso.
Y me fui, cogí taxi y dije, después la compro, porque es que 50 euros me parecía muy costoso, la verdad. Y entonces al final no la compré, porque claro, es que coño, 50 euros es mucho dinero para una sin car, o sea, no. Ay, sí, ve, Dani también, Dani me apoya, Dani me apoya, él también vio.
Es que se sintió narco sin tener plata, qué gracias. Yo me imagino el culo de Sebas en ese momento, todo le estaba succionando y cuando apenas le dijeron pase, yo creo que soltó y sopló y eso hasta le ayudó a caminar más rápido.
Como si hubiera olido popper ese ano, se dilató.
Se relajó, el hoyo
es que...
Ay, que es que leímos tarde lo de la lavadora. No sé qué quería decir para
Yo tampoco.
La lavadora. Ay,
bueno, ay, mire, Supersonic Festival. Hola, Supersonic Festival. Nos va a invitar. ¿De qué es el festival?
Yo ahorita soy encargada de la estética de las Champions Burger.
¿Ves? Y yo de qué estoy encargada.
Él se encarga.
Es que el culo bostezo.
Bueno, ese fue en el caso de Sebas. Lo peor que pueden hacer, que lo hacen mucho en los aeropuertos, les ofrecen SIM card para, ay, miren, la SIM card, que no sé qué, es tu oportunidad. Eso es trampa de turista.
Total.
Trampa de turista, muchachos, no vayan a hacer eso, que en cualquier tienda que ustedes vayan, agarran un taxi, cualquier tienda, simplemente compran una SIM card cualquiera y le salen desde 5, bueno, lo mismo, 10 euros la primera.
10 euros
la primera y después pueden comprar planes de 5 euros, que son planes prepago.
Ay, no, yo compro el de 10.
Obvio, yo también compro de 10 porque sí. Es que tan pobre tampoco.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Para disimular.
Y bueno.
Luego no como un día, pero para disimular la pobreza.
Nea, pero ¿sabe que me pareció también muy caro? El taxi.
Ah,
30
taxis.
Euros me valió el aeropuerto hasta donde era
pero
el hostal.
Es que soy bobo, yo me hubiese ido en tren.
Amiga,
en metro.
Yo estaba asustado, el culo recién bostezado. ¿Usted cree que yo tenía cabeza para irme a buscar un puto tren para llegar a mi hotel? No me jodas.
Es que yo
jodas.
Yo soy muy descarada y yo hubiese buscado como si nada. ¿Cómo? No. Le hice esta pregunta al de migración, ¿cómo se llega en metro?
No me jodas. No, y aparte estaba cansado del avión porque el día anterior del viaje yo no dormí ni un culo. En el avión no dormí un culo porque yo estaba en pasillo, entonces cada vez que me estaba quedando dormido, el del lado... ¿Me da permiso para ir al baño? Y yo, sí, dale, no te preocupes. Y cuando, claro, yo estaba así, con las pepas abiertas, viendo una película, todos los dos del lado, así, roncando. Me daba una rabia. Pero bueno.
Ay, qué rabia.
Entonces yo, aparte que estaba encartado con mi maletota, porque llevaba la de acá, la de mano, y la maleta normal, marica, estaba súper encartado, y yo, no, me quiero ir ya para el hotel, quiero descansar, estoy cansado, y bueno.
Bueno, y de allí se vio con, quedaste de verte con tu tío, ¿no?
Yo lo llamé y le dije como, hola tío, estoy en Madrid, ¿me puedo quedar en tu casa? Literal, fue así, y él quedó como, ¿qué?
Espera, ¿qué?
¿What?
Como cuando uno va a la casa de un amigo sin avisar, pero en otro país.
Literalmente.
En otro continente.
Ay, pero él fue muy lindo. Él fue muy lindo. Y casi que, o sea, de una me recibió. Y bueno, hasta el día de hoy es un muy buen apoyo, la verdad.
Todavía no contemos lo del caso de lo que es ir a buscar comida y todo eso. Bueno, y luego Sebas llegó a La Coruña por medio de un amigo que dijo que allá, que para que le ayudara a quedarse. Y él después
que
miraba qué hacer.
No vivimos en Coruña, Ibiza.
Ah, Ibiza.
Es Ibiza.
Tampoco. La ciudad de La Coruña, en Galicia, España. Preciosa.
No, pues si quieres la dirección de mi casa, pues para que vaya.
La dirección de su casa es Avenida Metriz.
Joder.
Bueno, en mi caso, yo la verdad...
Ay, miren, nos está escuchando una joyería. Hola, joyería. Ay, a mí me encantan los anillos.
Y no muestra anillos. Ah, sí, tienes anillos. Ay, sí. Para que nos patrocines. Nos pueden patrocinar, ningún problema, no nos quejamos.
No, ¿qué tal?
No, ¿qué tal?
¿So?
Bueno, a ver, Sebas, pero lo que yo digo es que Sebas sí tenía un poco planeado porque, a ver, para migrar es bueno que traigan sus papeles en regla. Por ejemplo, yo qué sé, su licencia de conducir, traigan, por ejemplo, validado su bachillerato, los traigan homologados, no apostillados.
Pero yo por ejemplo, ahí discrepo un poco. Porque tú date cuenta que, por ejemplo, si tú traes una carpeta en la cual están tus documentos apostillados y tú vienes de turismo y por alguna razón te esculcan todo, te van a decir, hola, y si vienes de turismo, ¿para qué vienes con todo apostillado?
No, pero, o sea, lo que yo digo, ¿tú viniste con eso o no?
No.
¿No?
No.
¿Y entonces?
Mi mamá me hizo todo eso. Yo lo que sí le dejé a mi mamá un poder notariado.
Bueno, eso es otra cosa, que se puede adelantar eso.
Pero es que mi apostillado fue súper fácil. Ella fue al colegio, le pusieron unos sellos y ella me lo mandó y yo lo subí a la página de Colombia para apostillar y eso lo mandan por correo. Lo pueden adelantar por correo, eso sí, porque eso sí. Lo dejan en el correo que ya cuando ustedes llegan acá lo pueden apostillar, o sea, lo descargan en PDF y ya está.
Sí, sí, problema eso se puede resuelto. Hacer. Bueno, lo que yo digo es que de cierta forma tú adelantaste esos trámites porque tenías algo planeado. Me refiero es como que querías planear esa migración. Viniste de turista, pero lo planeaste, a eso me refiero. Es como que dejaste todo listo para hacer todo.
¿Sabe cómo fue?
Eso hace virtual todo, what the fuck. Sí, se puede hacer todo virtual.
Sí, todo se hace virtual.
Pero, claro.
Pero, a ver, espere. Todo se hace virtual, pero si, por ejemplo, usted las calificaciones no las tiene firmadas y con los sellos allá que se necesitan del país, o sea, en este caso en Colombia, y usted no lo ha subido a la plataforma, no puede apostillar nada. Mi mamá tuvo que ir a los colegios a que me firmaran y pusieran el sello. Pero ya después de que usted tenga eso, lo subí a la plataforma y queda virtual, eso sí.
Vale. Bueno, ahora yo les cuento lo descuidada que vine yo.
Espere. Usted estaba diciendo algo antes de interrumpir lo que le iba a complementar. Ay, se me olvidó. Jo.
Pues no sé, estaba diciendo que lo de los papeles, estaba diciendo que hay que pues venirse preparado con todos los papeles en regla o hacer como sea de que le dejen poder a alguien.
Ya. Tú, es que yo me venía súper preparado. Un día yo comiendo arepa de queso con mi mamá, así, y yo, me voy. Esa fue mi preparación, yo, me voy. Así de la nada, sin yo planear nada, fue simplemente, me voy. Y a los 8, abril, esperé en febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, a los 6 meses me fui.
¿Pero 6 meses? O sea, a ver, en mi caso yo...
Prematuro.
Sí, pero 6 meses es poco, digo yo, o sea, no fue tanto. En mi caso, yo realmente no planeaba migrar. Yo viajé con una maleta de 10 kilos. Migrar con una maleta de 10 kilos es nada. Caben que unos zapatos.
La mía era de 13. Sí.
Y entonces... pues nada, que yo la verdad no lo tenía bien planeado, simplemente estaba viajando porque en Italia vive mi madre. En Italia vive mi madre y yo simplemente iba a pasear, de verdad iba a pasear porque estaba pasando por ciertos momentos personales en que me sentía muy mal y necesitaba despejar la mente.
Porque nada mejor que despejar la mente que en Europa, porque despejar la mente en Europa es espectacular.
A ver, yo lo vi como que necesito nuevos aires y solamente voy y vuelvo porque yo la verdad no tenía ganas de quedarme en Europa, no tenía realmente ganas.
Y eso cuando prueban carne europea, ya no quieren devolver.
Amor, yo ya la había probado desde Colombia, entonces da igual.
Es que de que prueba carne europea y aquí come más colombiano que ni hueputa. Colombiano y venezolano, ay. Más que allá.
¿Quién habla? Dice... bueno, venezolano también. Bueno, sí. A ver, en mi caso yo no venía preparada y por eso se me hizo más complicado todos los trámites de los papeles y todo. Yo llegué fue por Italia y para venir acá no pasé realmente tanto problema por migración. No me preguntaron nada porque migración por París es muy... les da igual, sinceramente. París, migración en París es como que simplemente van pasando, sellando, les vale verga todo.
A ver, yo creo que hay una razón y es... Imagínate tú la cantidad de turistas que reciben como para perder 3, 4, 5 minutos con alguien, ¿sabes? Eso va a generar una cantidad de espera muy grande, entonces tienen que agilizar el trámite lo más. Obviamente, me imagino que tendrán unos criterios visuales, porque por ejemplo, cuando yo llegué a migración...
Tiene cara de...
ese tiene una cara de que trae más drogas ni hueputa.
Eso es ser
prejuicioso. Mírele esa maleta.
Estás diciendo que son prejuiciosos.
Sí, 100%.
Bueno, sí, muy seguramente.
Yo cuando estaba haciendo la fila de migración, habían dos tipos que se quedaban mirando a todo el mundo. Ay, eso fue lo peor, porque yo por dentro estaba y yo... ¡Ah! Y por fuera, yo...
Seba, no, aún se te nota.
Y yo veía el televisor, las noticias, y yo, mira la noticia, yo, wow. Y yo, o sea, yo tratando de disimular, pero por dentro yo tenía una ansiedad que me estaba comiendo lentamente.
Yo recuerdo que esta era la segunda vez que yo iba para Italia, la primera vez, y pasamos por migración por Alemania, y si es complicado allá, si son más de estar revisando todos los papeles que supuestamente se exigen, porque a mí no me los revisaron todos la segunda vez. Bueno, en Colombia me los revisaron, pero...
A la salida.
Desde Colombia, exacto. Pero
imaginas a la entrada. ¿A qué viene a Colombia? Hola, vivo acá.
Es que hiciste y para qué?
Es que creo que una vez escuché una historia de una muchacha que se fue para Colombia, pues, o sea, es de Colombia, y cuando regresó, la emigración le dijo, ¿a qué viene al país? Y ella le dijo como, chica, vivo acá. Hola.
A vivir.
Para mi casa. La invito a un tinto, ¿qué?
Tengo que limpiar el baño.
Uy, va a hacer unos frijoles, venga, vamos.
Bueno, entonces cuando estuve ahí en Alemania, me acuerdo que estaba con mi hermano y yo solamente pensaba, ¿hago el saludo Hitler? ¿Será que sí me mandan a la cárcel? Yo
niña quisque, imprudente.
Yo era quisque, y mi hermano, no, Stephanie. Y yo, sí, yo sé que no se puede, por eso es que no lo hago.
Vea, por ese tipo...
Me voy a meter a la cárcel por eso, eso es ilegal allá.
Y ese tipo de comentarios, por ejemplo, es como cuando dicen, ay, Colombia, Pablo Escobar, cuaca, jajaja, la misma mierda. Así se deben de sentir ellos. Esos ay, prejuicios.
No, yo no estoy diciendo que todos sean nazis.
Racista. Yo lo que hago es racista, misógina.
No, yo lo que machista. Hago es un recordatorio de lo que odian, entonces por eso lo hago.
Claro, ajá.
Ay, perdón.
No, ya no lo vamos a perdonar.
Bueno, y bueno, entonces cuando llegué acá, claro, yo llegué fue a
claro, oscuro.
Oscuro. Llegué fue a Negreira, que es un pueblo que queda por alrededor de Santiago de Compostela, también aquí en Galicia. Y la verdad es muy solitario, fue muy difícil conseguir empleo, después fue que pude llegar aquí a La Coruña. Ahora sí vamos a contarle lo difícil que es realmente, como lo que uno piensa, estar en la playa tomándose fotos allí bien bonita, pues mire, mi
¿sabe amigos. Que me da mucha risa de la playa? Que los momentos más depresivos que yo pasé literalmente fue en la playa, te lo
yo
juro.
Yo me acuerdo que me compré un vino que es que 3 euros, sale barato.
3 euros, yo compré el de 1 euro, el del la caja de cartón.
Ese día quería gastarme un vino caro.
Uy, ella se sentía a costo, 13 euros.
Ese día
ni los
gasté.
Que yo mantengo en mi casa, los de la casa valen como uno y algo. ¡Ay, 3
mentiras
euros!
Que el otro día compré uno que tenías allí y se costaba como 4.
¿De los que yo tengo en mi casa?
El Albali.
Ah, bueno, vale 3 con algo. Sí.
Sí, vio.
Ay, sí, es que yo... No, ay, sí, yo no me acordaba.
Muchacha cara, muchacha cara. Hola, chicos, por favor, quédense y por favor, compartan.
Hola, Yubsael. Ay, Yubsael, feliz cumpleaños, está de cumpleaños.
Ay, feliz cumpleaños a ti.
Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, mamá huevo.
Yubsael, feliz cumpleaños a ti. Yubsael, sí, definitivamente, Beneco.
No, es colombiano.
¿Y por qué dijiste
pero
mamá
pero es de la
huevo?
Costa.
Entonces es casi sería mamá
burra. Mamá burra, ¿cuál la contigo?
Ay, le están dando me gusta, me encantan los corazoncitos.
Mira, yo también le doy. Sí, la jueguito. Bueno, X. Entonces,
ahora sí, llegamos acá. La gente dice, no, de una llegan a trabajar. No. Cuando llegas aquí sin papeles es muy difícil conseguir trabajo porque normalmente se.
A
tiene
menos que
tener...
tengas contactos o rosca.
Espera, déjame hablar, coño, vale.
Vale.
Joda. A ver. Que es muy difícil conseguir trabajo porque para trabajar en cualquier tienda, cosas así, normalmente te piden permiso de trabajo y solamente es si viniste con papeles. No te los van a dar así porque sí.
Eso me da mucha risa, es que para trabajar necesitas papeles, pero para que te den papeles necesitas trabajo.
Sí, les contamos. Nosotros, a ver, hay mucha gente que... Bueno, igual esto ya se sabe, sinceramente, lo del tema de pedir asilo político. El asilo de...
No, eso no se dice.
Eso es más...
¡Babosa! No hay que pronto nos escuchan policía. Ay,
ya tengo papeles, ya me vale verga.
No, usted no tiene papeles.
Tengo tarjeta roja.
Pero eso no son papeles.
Es que la tarjeta roja cuando te la sacan en el partido, no. En España. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Que es la tarjeta roja que nos permite trabajar.
Sí, esos son trámites administrativos en los cuales no vamos a ondear porque eso es un tema peligroso.
Claro.
Si necesitan información, por el interno.
Sí, por el interno, sí. Sí, mejor no hablar sobre eso. Pero claro, nosotros pedimos el asilo pues para quedarnos acá. Y nos dicen, es como que tienes que esperar la segunda cita, te pueden llamar en cualquier momento. A mí me acuerdo que cuando me dijeron, la segunda cita la tienes para octubre. Y yo, ah, qué bien, yo estaba en julio pidiendo eso. Cuando veo, pero era del siguiente año, o sea, era un año y un mes. Y yo, verga. Ah. Además que yo vine sin ahorros.
Ah, mica, tan linda.
Literal, yo tenía 60 euros y yo dije, no sé dónde voy a llegar a trabajar antes de que llegue a la casa a un
57 primo. Porque te gastaste 3 en un vino.
No, porque eso fue mucho después. Eso fue mucho después. No ves que en Negreira no hay playa. Más deprimente todavía. No hay un lugar donde irse a mirar las olas, así el paisaje. ¿Será que me mato en el agua? No. Entonces, claro, te dan eso y te dicen, es como que ya. Cuando tienes la segunda cita, ahí te dice, listo, aquí tienes tu hoja blanca donde te dan un número de identificación de extranjería, que se llama NIE, número de identificación de extranjero, y te dice, en 6 meses puedes trabajar. Y uno dice, bueno, y ahora, de todas maneras, si no estuve comiendo de nada, ahora en 6 meses, ¿de qué voy a comer?
Caritas.
Caritas es una organización arquidiocesana, o sea, de la Iglesia Católica aquí en España.
A ver, es cierto que acá en España hay muchas asociaciones que apoyan a los migrantes. Caritas es una de las más grandes que, dependiendo de las situaciones y cómo llegues y todo eso, hay unos que tienen a centros de acogida, están los de alimentación, hay otros que dan apoyos económicos.
De acogida.
Mentiras. Bueno, que es el caso es que hay muchos recursos que se les da a las personas.
Se les brinda, sí.
Se les brinda. Pero bueno, es que eso es un tema súper complicadísimo.
Sí,
que es si un lo tema... necesitan por interno acá.
Exacto. No. Pero y bueno, igual no es como la cosa como que ya llegué a España y ya estoy bien. No, por lo menos las personas que no vinimos realmente con un plan, ¿por qué no hacer eso? Tenemos que pasar por ese tipo de cosas, pedir ayudas y lo que no estamos acostumbrados. Ya, a mí yo me deprimía cuando tenía que ir a la iglesia a pedir fruta. Yo es como que, marica, ¿qué? O sea, me parece muy triste.
Ir a pedir una bolsa de mercado. Hacer fila para recibir una bolsa de mercado. O ir allá, la primera cita para que te den de alta, es como, ay, hola, mira, es que sí quiero, vengo acá para que me den un mercado.
Me den ayuda, es que estoy sin trabajo, qué hacer.
Mira que ya que lo pienso, eso es muy humillante. O sea, sí, uno que viene acostumbrado a su país, donde trabaja, donde, vale, no tienes mercado, pero ahí te consigue la vida como sea y no tienes que ir a pedir, es como...
Y uno está acostumbrado a que ya los que piden es porque, o sea, de verdad les va muy, muy mal o simplemente no trabajan o cosas así.
O que son esos mantenidos ahí que les gusta estar pidiendo a toda hora.
A mí, la verdad, soy una persona que no me gusta estar pidiendo cosas y es como que llegar y pedir...
No, ¿y por qué mantiene pidiendo chimbo a toda hora? Pues?
Eso es diferente. Lo que quería decir es de que, claro, no es fácil porque uno es como que tenía que agacharse así, bajar la cabeza, y a esos centros de acogida, Sebas lo vivió, eso es algo que yo no viví, que sí vivió Sebas, que están en estos lugares para recibir a las personas sin hogar, y es duro.
Hola.
No tenía hogar acá.
Mi hogar eras tú, muñeca.
Cuando no nos conocíamos. Ay, mira, Mr. Onisa se asustó.
Oh my God.
Entonces, sí, es difícil al principio. Y estos centros de acogida también incluso van familias completas, niños que tienen que estar allí, o sea, compartir estos hogares grandes con otras familias que tampoco tienen hogar. Que claro, eso es para un mientras tanto, para que se supone que las personas que vayan consiguiendo ayuda, se vayan vayan como organizándose, ya tengan una mayor facilidad y ya puedan como que les den un empujoncito.
Yo te iba a decir una cosa y es que, conozco muchos amigos, bastantes, que han migrado, bueno, y yo no, conozco muchos que han migrado, pero pocos que han migrado con papeles y de una forma legal. Y
sí, son más los que fueron ilegal que fueron legales.
Sí. Y me parece muy curioso porque incluso esos que han migrado de forma legal pasan malos momentos, los cuales se ligan al tema de la depresión y la soledad que genera vivir en Europa, bueno, y en Estados Unidos también. En Estados Unidos es mucho más solitario aún. Uno cuando vive acá se siente muy solo porque la gente acá no es muy cercana. Los nativos son más racionales que emocionales.
Nosotros, más cerrados.
Y nosotros como latinos somos más emocionales que racionales. Entonces, claro.
Uno le mete conversa a cualquiera. O sea, literal. Y acá es como que...
Uno les habla y es como, ¿por qué me hablas?
O no entienden tus chistes porque no están acostumbrados a esa cultura. Entonces, te sientes como una mosca en leche. Al principio, a mí eso me pegó muy duro.
A mí también. Incluso eso fue uno de mis grandes momentos de depresión. Yo tuve un momento en el que tuve una depresión gigantísima, me la pasé muy mal. Me iba a la playa literalmente con cervezas a llorar. O sea, imagínate tú romantizando Europa, yo pegándome unas señoras chilladas en la playa.
Y lo más difícil son los 3 primeros meses de migración.
Los 3 primeros.
Los 3 primeros son los más difíciles porque uno siempre está pensando constantemente, ¿y si me devuelvo? ¿Y si me devuelvo?
Yo estuve más de una vez y yo, marica, ¿y si compro un boleto y me me devuelvo. Pero luego yo decía, no, yo vine con una meta, yo vine con un propósito, yo estoy acá por esto, por esto, por esto.
Yo solamente pensaba, no tengo plata, no tengo plata, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Eso es lo que a mí me funcionó. A ver, yo venía con una depresión muy grande desde Colombia y realmente acá era para que yo me hiciera daño, no se puede decir la palabra, pero me hiciera daño, o sea, ya dejar de existir. Pero aquí se me activó lo que es el instinto de supervivencia. No, lo digo fuera de chiste, se me activó el instinto de supervivencia porque, claro, en Colombia de cierta forma está en una zona de confort.
Ah, sí.
Que de cierta forma, a ver, estaba y no estaba con nadie, me refiero, es como que dependía y no dependía de nadie. Tenía más apoyo, pero acá estaba sola, o sea, uh-huh. Literalmente sola. Y se me activó el instinto de supervivencia y solamente reaccionaba a como a ese instinto de dejarme morir a mí misma. Literal. Entonces era por eso.
Pero aunque parezca chiste, sí, o sea, es verdad.
Y los primeros 3 meses son los más complicados y sobre todo es más difícil si no tienes un trabajo.
Los 3 primeros años.
Todavía voy en el segundo año. Es duro al principio y claro, se siente como humillante. Sebas y yo conseguimos empleos, claro, consigues trabajo sin papeles y son muy difíciles de conseguir personas que sean buenas, que uh-huh. No se aprovechen. Hay personas que no se aprovechan y te pagan lo justo y hay muchas otras que dicen, ah, como no tiene papeles, no tiene derecho a exigir, entonces le pago poco. Normalmente, hagan las cuentas, aquí la hora, lo mínimo que te tiene que pagar por la hora son 8 euros, lo mínimo, eso es lo mínimo. Yo trabajaba en un lugar donde por 11 horas me pagaban 50, o sea, me pagaban 5 euros la hora.
Ay, a mí también me llegaron a pagar en unos 5 euros la hora.
Y en otros lugares que también te pagaban mal y te trataban mal. De paso, te trataban como si ellos te estuvieran haciendo un favor a ti, pero es que yo vengo a trabajar.
Ay.
Y uno trabajaba más de la cuenta. Y claro, es difícil porque se aprovechan de ti.
Estefa, querida, yo le digo una cosa. A usted le falta cancha porque a mí, hijo de puta, me llega a tratar. Al menos mal no me ha pasado el caso que me llega a tratar mal porque le mento a su puta madre. Y me importa un culo. Dejo el trabajo, lo que sea.
Estamos en Instagram.
Perdón, se me pasa. Pero, o sea, no. O sea, yo lo siento mucho, pero yo de ningún. Hasta el día de hoy, menos mal, he tenido la suerte que no he tenido ningún trabajador que me trate mal. Porque el día que lo hagan, le vas a ver a mierda. Porque a mí me tiene que respetar, independiente de si soy migrante, si no soy migrante, si tengo papeles, si no tengo papeles. Tienen que respetar. Yo he tenido esa suerte que no me ha tocado. Y es cierto que, por ejemplo, en algunos trabajos han habido algunos como que intentan como alzarse y yo les voy bajando los humitos. Porque es que si uno no se hace respetar, ellos te la montan y te la montan muchísimo más.
La verdad es que soy demasiado paciente y muy pendeja a veces porque es como que... Eso es como que aguanto demasiado.
No.
Aguanto demasiado y... Bueno.
Claro, ahí sí no tiene su psicología... ¿Cómo es que es la cosa?
Pasiva agresiva.
Su pasiva agresiva, ahí sí no, ¿cierto?
Esos con los que tengo confianza.
Ah, eso. Bueno. Desgracia.
Ay, pero sabes que me amas así todo.
Bueno, sí. ¿Para qué voy a decirte que no? Sí.
Bueno...
Ya cuando pasas el proceso, ¿qué tal?
Ya cuando pasas todo eso,
papeles,
que consigues trabajo.
Por fin tienes papeles. No, espere. Cuando ya por fin te dan permiso de trabajo, vaya, consiga trabajo. ¿Sabe dónde pueden conseguir trabajo?
En
hostelería. Que es el peor gremio.
Es la esclavitud del siglo XXI. Claro, hay gente que le gusta y respetable.
Sí.
No hacía falta decir que aguantas demasiado, Tefi, pero gracias.
No hacía falta decir que aguantas demasiado, Tefi, pero gracias.
Oh.
Sí, no, yo sé que ella aguanta mucho, ella aguanta...
¡Ay! Yo no había pensado en eso.
Ella aguanta tres,
yo pensando por
cuatro.
Lo sentimental. No sé quién me lo está diciendo,
Dani,
pero...
Dani, ¿cómo? No Dani, sé. No es que es Dani.
Ah, sí, es Dani.
Dani. Es, o sea...
Sí, a veces siento que permito muchas cosas, pero bueno... Al fin, sí, en la hostelería es la esclavitud del siglo XXI. A mí
verdad.
No me gusta, yo fui, o sea, el trabajo que me aguanté, me mamé 6 meses, que no pude más y que ya no quiero volver a hacer es ese. Lo volvería a hacer en caso desesperado.
De necesidad
solamente.
Yo lo estoy haciendo por necesidad. Fue muy curioso porque yo también trabajé en hostelería y dije, o sea, este gremio, lo vuelvo a trabajar por necesidad, por lo último.
Expliquemos qué es hostelería porque pronto en Colombia no saben qué es hostelería.
Hostelería, todo lo que
ser
es
camarero.
Bar.
Aquí los bares no es como allá en Colombia, no. Sino que aquí los bares es como un café cualquiera que la gente va a hacer.
Como una panadería.
No, es como tipo Juan Valdés, cosas así, pero no tan caro
y
como
más
Juan Valdés.
Y Menos no. elegante, menos elegante.
Sí, dependiendo. Es como cualquier lugar donde te vas a comer, tomar algo, simplemente algo sencillo. Eso es la hostelería, ser camarero.
Pero bueno, el caso, sí. el caso es que yo dije, como no vuelvo a trabajar en hostelería. El caso, entonces me quedé sin trabajo y busqué y nada. Y me dijeron como, ay, Sebas, vente, acá se trabaja muy bien. Y yo como, bueno, probemos. Y la verdad es cierto que se trabaja duro, pero me gusta porque se le va a uno más rápido el tiempo. Aparte es medio tiempo, o sea, literalmente son 20 horas, trabajo 4 horas semanales, diarias, y no se siente tanto, ¿sabes? Es muy relajado el trabajo y aparte el ambiente ahí es chévere, bacano. Hay una que otra que... Pero le voy bajando los humitos porque... y espere, y entonces es como que... Vale, ahí se trabaja bien, pero es cierto que la mayoría es muy horrible porque trabajas domingos, festivos, hasta muy tarde en la noche y es como que...
Sí, no, y también, por ejemplo, en el caso de que ya no quieras un trabajo de hostelería, es difícil, en mi opinión personal, conseguir trabajo en otro gremio. ¿Por qué? Porque es que normalmente aquí no aceptan tu experiencia de Colombia.
No.
Solamente si ya vienes prácticamente de trabajo de eso o de estudio de eso, pero es como que no lo aceptan.
Y casi que ni así también.
Lo bueno es que aquí, por lo menos, hay muchos apoyos para las personas que no tienen trabajo, desempleo, pero, a ver, esto es complicado, porque sí. te ofrecen cursos gratuitos, pero, claro, te necesitan a tiempo completo, pero si te necesitan a tiempo completo, ¿cómo pagas para vivir mientras que se está haciendo el curso?
Yo, maniobras, sí, tú sabes.
Es complicado. A ver, yo por lo menos tuve la suerte de que me dieron un subsidio con el que pude mantenerme mientras.
Está toda hora robándole los impuestos a los españoles, robándole sus dineros.
Y toda la vida que me hicieron aguantar a mí, ¿no?
No, de verdad, es que de verdad.
Y con ese subsidio pude hacer unos cursos para poder trabajar, para poder mantenerme mientras que hacía esos cursos y ya ahora es que tengo un buen empleo. Ahorita soy charcutera, que creo que ya lo había comentado antes. Que
eso es un buen empleo.
Sí, a mí me parece que es un buen empleo, es un bien pago, es un oficio más que un empleo, sinceramente, y está bien.
Sí, no.
Entonces,
sí,
sí. A ver, hay facilidades de que te ofrecen cursos para uno tener una mejor experiencia laboral. Uh-huh. Todo esto, y, o sea, varias cosas que hemos vivido, pero no es así realmente tan fácil. Entonces, no. Si tienen un amigo o amiga, un familiar o algo así que haya migrado, tengan en cuenta que no es fácil realmente.
Y, por ejemplo, algo que me quedó muy claro cuando trabajé en hostelería y es que si tú no estudias o no te preparas estando acá para a futuro dedicarte o a lo que te gusta o algo, digámoslo, que no sea hostelería, respetable a la persona, a las personas que les guste ese gremio,
sí,
te vas a quedar toda la vida trabajando o de limpieza o de camarero o trabajos iguales o similares. Yo por eso tomé la decisión de me voy a dar la pela porque me ha costado de estudiar lo que me gusta porque al final es lo que me quiero dedicar toda mi vida, darme la pela y sacrificarme lo que tenga que sacrificarme.
Y eso que hay varias cosas que no tocamos de tema. Por ejemplo, en el caso de los trabajos, es más fácil en los trabajos sin papeles, es más fácil conseguir trabajo para las mujeres. ¿Por qué? Hay muchos viejitos uh-huh. por limpiarles el... Hay muchas casas por limpiar, más que todo, ¿para qué? Para limpieza.
Limpieza y cuidado de señores mayores.
Limpieza, cuidado de señores mayores, es más que todo para eso. Y para el caso de los hombres, normalmente, construcción. Construcción es difícil, la verdad, conseguir empleo para los hombres sin papeles. Es más difícil para los hombres en ese caso, sí.
Y aparte, en el tema de la construcción, también les pagan súper mal. Hubo uno que le estaban pagando 2 euros la hora. Y yo, ¿ustedes qué es huevo no digan a este? Pero claro, él decía, es que no tengo otra opción, o sea, ¿es esto o nada? Es uh-huh. que ese es el problema, que es que uno llega a un
se
punto...
Se aprovechan de la gente que está desesperada.
En el que uno dice, güey, al menos con esto voy a tener 20 euros para comprarme algo para comer en la semana, a quedarme sin nada. O sea, es que uno llega como en un limbo ahí en el que uno no sabe realmente
es
qué hacer.
Es desesperante, O sea, lo más frustrante es la espera para poder tener el papel para trabajar y cuando ya lo tienes es como que...
más...
Tienes que, o sea, yo todo lo que me demoré para conseguir los papeles y luego me demoré más para conseguir empleo, porque aparte que como yo no vine con mi bachillerato homologado, hay lugares donde te exigen el bachillerato homologado y yo no lo tenía, entonces era un analfabeta para España.
No, y sabes, por ejemplo, también otro trabajo que me pareció muy horrible, la venta telefónica.
Ah, bueno, a mí eso nunca me gustó.
A mí tampoco nunca me había gustado, pero dije, lo voy a probar, quién quita que al final, bien, horrible. Fue lo peor, no duré ni un mes.
Tres semanas. Solamente en la inducción.
Y la inducción fue una semana completa. Y luego las otras 2 semanas ahí, uy, no, pero nada, fue horrible, fue horrible.
Sí.
Literalmente fue, yo fui un lunes, ese día me dije no más, y al día siguiente no volví. O sea, no le dije nada ni a los jefes, nada, simplemente no volví. Y le escribí a la ETT, mira, voy a renunciar, ya
Ya,
está.
es como, ay, no, no quiero.
Pero me dio mucho pesar porque mi coordinadora era muy, o sea, fue muy linda, la verdad. Realmente me da más pesar por ella, pero el resto, ay, no. Y enseguida la formadora. Horroroso, pero es que me da rabia porque es que se creía así, así como toda picada. Así,
Bueno, a
y
ver.
porque, aparte, claro, yo fui coordinador en Colombia y yo les dije, ah, yo fui coordinador tales. Entonces creían que yo no sé, como querían humillarme o algo así porque me hablaban con una superioridad. Y yo, como, hola, pues yo no me dejaba. Yo, ay, canal,
No,
es que yo
no.
no me dejo. Me da rabia porque es que no tiene, nadie tiene por qué tratarme mal, nadie. Y eso
Exacto.
me da rabia. Saco ese hombre que tengo adentro. No adentro, sino dentro.
¿Qué iba a decir? Era eso, que o sea, siempre te vas a encontrar con personas malas, no importa, incluso en Colombia, en tu mismo
En
país,
todos los
pero también
lugares.
hay personas buenas que te ayudan. De esas personas buenas que quiero destacar, Edison ha sido de las personas
Ay,
buenas que
mira lo
hemos
mejor que nos
encontrado.
pudimos encontrar,
Sí, la verdad,
total.
Edison fue una buena persona que nos encontramos acá. Edison, si no estás escuchando, para que nos mandes plata.
Es que es muy mal sugar,
Muy
muy mal
mal sugar.
sugar.
Y recuerden que migrar no es fácil, o sea, es que piensen, están cambiando, salieron completamente de su zona de confort, pero no para
Pero
3 cuadras, o
al
sea, pero en todo, o
100%,
sea,
en
es como
todo,
que
en lo amoroso,
en lo cultural,
porque por
en lo...
ejemplo, el tema de conseguir una pareja nativa de cualquier lugar al que vas es acostumbrarte a su todo, a su forma de vivir, de
Por
socializar.
eso es que yo no estoy con españoles.
Ajá. Con puro mamaburra. Entonces, eso, en lo amoroso, en lo familiar, en lo cultural, en lo laboral, en todo, en todo, en
Sí,
todo. Y
todo, todo.
ahora, si para nosotros, por ejemplo, hablando español, que nos cuesta incluso hablando español comunicarnos con los españoles,
El idioma
imagínate,
todavía es diferente.
es muy diferente en muchas cosas. Ahora imagínate cuando mudan a Estados Unidos, Alemania, Italia, que hablan
Claro,
otro
no es
idioma.
fácil. Y
Uf, o sea, eso es un reto más.
lo que más pega es la soledad.
Ay,
La
horrible.
soledad, o sea, eso es duro. Hay unos que se les despierta el instinto, bueno, yo diría que a todos se les despierta el instinto de supervivencia. Lo que yo no estoy de acuerdo es que, a ver, hicimos todo el paseo de la pobreza de estar allí, yendo a pedir ayudas, de no sé qué, ayúdeme, porque de verdad la necesitaba. Yo nunca me he sentido en una desventaja económica. Cuando me dijeron, Estefanía, es que tú estás en desventaja económica, y yo, mierda, yo no había caído en cuenta, y yo, es que sí estoy en desventaja económica, qué triste. Yo me
Sí.
sentí impotente, como que.
Lali, para que apunte, apunta.
Sí, o sea, se
El tema de la soledad realmente es algo que pega muy fuerte. O sea, aquí cuando tú migras, independiente de donde sea, porque tengo amigos que están en Estados Unidos y me comentan que se sienten muy solos, así estén rodeados de gente, así tengan amigos en la escuela, lo que sea, realmente se siente una soledad porque dejaste todo, dejaste tus amigos, dejaste tu familia, dejaste tu cultura, todo, y eso pega. De una forma que yo realmente no sé. Hola, Moni. O sea, pega de una forma muy fuerte que yo no sé explicarla. Yo no sé si tú sabes explicarla, pero es una soledad que tú no te entiendes porque tú sabes que estás rodeado de gente. Tienes aquí, por ejemplo, yo que conseguí a esta mujer sota. Y aún así me siento muy solo. Me siento que no tengo apoyo. No sé, se siente muy raro. Es que no sé explicarlo.
De
Aunque yo sé que yo
acuerdo.
la tengo a ella y que tengo mucha gente, pero me siento solo. Y me ha pegado fuerte, he tenido unos cuadros de depresión horrible que yo me acuerdo que yo en Colombia decía yo, depresión, esa gente que sufre depresión, ¿qué?
Perezosa. Falta de Dios.
Pero acá literalmente he tenido depresión y lo admito y he querido buscar ayuda psicológica, pero es difícil también de conseguir o costosa.
Sí. Sí. Pero bueno, nada. Recuerden que también no sé apoyarse en sus amigos. Aunque te digo una cosa, yo era mala para llamar a
Entonces yo me
mis amigos.
apoyo.
Yo era mala para llamar a mis amigos porque yo decía, yo para qué los voy a estar molestando yo aquí. Aunque bueno, de todas maneras, yo dije, es como que, pues ya qué, o sea, claro, fue de un momento a otro que yo decidí literalmente como estuve pensándolo solamente como un mes y yo dije, bueno, ya aquí fue puta, me voy a quedar acá. Pero bueno, nada, chicos, esto es una de las pocas cosas que se vive cuando se migra, que no es fácil, Y no piensen que las personas que migran ya están bien del todo, porque no. Aunque se ganen euros, recuerda que se gastan en euros y no todo es color de rosa, y que cuando uno va a la playa es porque es lo barato. Ténganlo en cuenta, que eso es lo barato, eso no, es lo que no cuesta.
Y ya que lo mencionas, también que valoren el esfuerzo que mucha gente hace por mandar dinero, porque, o sea, tú date cuenta, un papá o una mamá que se viene.
Bueno, yo la que más admiro son las madres, los padres que mandan dinero.
Yo los admiro.
Y yo digo, si a veces no me queda para mí, como...
Pero yo creo que ellos se les activa otro instinto de supervivencia, y es, marica, es que yo tengo que mandarle dinero para que mis hijos sobrevivan,
claro.
Y claro, viven, yo creo que con una precariedad.
Y viven todo el tiempo así. Lo que a mí no me gusta, y eso es lo que el otro tema que quería tocar, así como para tenerlo en cuenta, a mí no me gusta que se queden en el paseo de la pobreza, porque sí.
Sí. Aquí hay mucha facilidad de crecer, o sea, cuesta sí. Y
los
demora.
Los que no crecen, sinceramente, en mi opinión personal, es porque no quieren.
Eso suena como el que es pobre es porque quiere.
Sinceramente, aquí por lo menos en Galicia siento que dan demasiadas ayudas, sí, como para uno quedarse allí.
No, y así no
recibiendo ayudas, y yo no me quiero quedar recibiendo ayudas, yo quiero recibo ayudas para poder ya hacerlo yo sola.
Sí,
es como cuando la gente toma, por ejemplo, medicamentos para la depresión, se supone que, a ver, así como me lo explicaba mi mejor amigo, me decía, es que uno toma, es como haz de cuenta que tú eres un árbol y tienes las raíces cortitas. Estas pastillas, estas terapias, todo te ayudan a ir creciendo las raíces para que tú tengas en qué sostenerte. Ajá. Y ya poco a poco es que se va dejando las pastillas, porque la idea es que es un tratamiento que no es para toda la vida.
Ajá.
Entonces uno
es como cuando te quiebras una mano y tienes el yeso, tienes muletas. Es para
eso.
Que te recuperes, te sanes,
no,
y ya luego sigues tu vida.
No para estar todo el tiempo comiendo ahí, porque luego viene gente que lo necesita y yo no quiero quedarme todo el tiempo estar de pedir ayudas. Por eso trataba de hacer estos cursos que me ayudaran a tener un buen empleo.
Nea, total. O sea, mira que, por ejemplo, yo llegué... con dinero, eso sí, se me acabó, se me fue todo. Y al día de hoy tengo iPhone, tengo AirPods, mentiras, no. Pero, o sea, pero por ejemplo, en el tema, en mis cosas personales, yo en Colombia jamás pensé que yo iba a tener un iPhone o que me iba a poder comprar trípodes, micrófonos, las cosas audiovisuales, que es a lo que yo me quiero dedicar. Y acá tengo una facilidad económica muy grande para conseguir todo este tipo de cosas. De
pero
poder
al
vivir.
Mismo tiempo... también hay que lucharla.
Sí, sí, ah, obvio, o sea, esto tampoco yo lo he conseguido porque estoy sentado en mi casa, no, porque realmente me la he sudado.
Se la ha sudado sentado poniendo musiquita para viejitos.
Se suda, ya también se suda porque me salgo a bailar.
Bueno, nada, esto es con ganas de querer seguir adelante, pero es que a Seba yo lo admiro y lo quiero tanto porque él es trabajador, Jesús.
Imagínense que este año ya ha tenido 6 trabajos.
Y ahorita prácticamente tiene 3 trabajos al mismo tiempo.
Literal.
Ahorita yo tengo 2 al mismo tiempo, pero y eso, que es como, ay, no, qué pereza.
Yo tengo ya 3. Yo no sé cómo voy a hacer, pero tengo 3. Mónica, sí, literalmente yo creo que eso también nos pasa a todos. Yo creo que todos los migrantes hemos tenido depresión.
Y yo que tenía depresión antes de venir. Antes creo que se me... no, bueno, se me empeoró un poquito, pero se me activó el instinto de supervivencia que no sabía que tenía.
No, y como dice ella, con papeles, si con papeles es difícil, sin papeles, difícil.
Es duro.
Bueno, nada, yo creo que podemos dejar hasta acá.
Sí.
Nos faltan todavía muchas cosas.